Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Pisa la pelota para Bona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre para Bona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
¡No! Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Vamos a ver, Gonzalo Heredero, si te falta un lateral derecho en el 11 mejor tuyo de todos los tiempos,
¿sí?
Mete a Puyol en el lateral derecho que jugó en el Barça,
no.
Y mete a Sergio Ramos como central, que es muy querido por los colchoneros.
No pienso.
¿No lo vas a hacer?
No.
¿Vas a dejar así?
Bueno, buenas tardes ante todo, que todavía no he saludado.
Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, Gonzalo.
Está aquí Gonzalo.
¿Qué tal, Dieter? ¿Qué? La verdad es que me da alegría hablar contigo, hombre. Acostumbrado a verte aquí todos los días, pues se hace raro.
Es verdad. Es que estamos
eso
aquí.
Eso dice mi mujer, dice, cuando me cruzo con ella, dice, me da alegría verte, Dieter, te veo menos que cuando vas a trabajar fuera de casa.
Estás ahí recluido.
El salón es mío.
El salón es tuyo, bueno, pues mira, oye,
24 horas.
Oye, no está mal eso.
Caramba,
tampoco, ¿eh?
Pues un salón para instalar tu puesto no está mal, ¿eh? Pues te has quedado con la habitación mejor de la casa.
Sí, donde tenía la clavija de la RDSI.
No te han podido tirar un cable hasta el tejado, que era a lo mejor lo que querían en casa, ¿no? Hubiera estado bien. Bueno, vamos a ver. Es que tengo por aquí, Dieter, ¿tú qué tal? ¿Bien? ¿Sí?
Bien, bien.
¿Programó a partir de las 4 de la tarde?
No lo sé, pero lo que sí sé es que vamos a dar todos los datos, toda la información, todo el análisis de cómo va la cosa.
Y toda la esperanza también, claro que sí.
Con las malas noticias y también con las buenas.
Bueno, la hora de 6 a 7, Dieter, las vais a reservar para algunas recomendaciones, como la semana pasada.
Sí, hombre, sí, por supuesto. Ah. Vamos a tener también, pero siempre recomendaciones indoor. Por eso, nuestro Carmelo Jordá con sus viajes o las famosas barras de vara están en cuarentena.
Ajá.
Pero sí que tenemos recomendaciones interesantes para la gente que nos está escuchando. Sobre todo, el intento es que lo que estamos haciendo nosotros, informar y también acompañar.
Eso es.
Y en esa última hora, pues trataremos de entretener pues con Andrés Amorós, con Pablo Molina diciéndonos qué es lo que se tiene que ver en la televisión.
Ay, 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 ay.
Andrés Arconada, que ya te ha hecho a ti un avance,
sí.
También nos contará películas y series. Estaremos muy pendientes de entretener a la gente en esa última hora, con Luis del Pino también. Y por cierto,
¿sí?
Por cierto, ahora que me lo dices.
Ajá.
Sorpresón de 6 a 7.
¿Eh? ¿Adelanta algo?
No puedo. No puedo porque si doy la más mínima pista, el sorprendido puede enterarse de qué va. Sorpresón de 6 a 7.
Ah, o sea, que hay un sorprendido también. O sea, que estoy diciendo,
se sorprenderán todos los oyentes.
Qué barbaridad.
Pero
y el protagonista también. Bueno, está bien. Muy interesante. Bueno, vamos a ver. Mientras Gonzalo Heredero coloca un lateral derecho. Dieter, ¿te acuerdas el otro día que reclamé a través de WhatsApp, mientras veía el partido de España contra Malta, la presencia de un jugador en el campo porque yo creía que Tena podía, era una cosa, bueno, ¿cómo iba a estar en el banquillo? ¿Cómo?
Sí, fue el gran error de Miguel Muñoz en el 12-1 de España-Malta,
pero
fue no haber sacado de inicio a Marcos Alonso, porque el Lobo Carrasco estuvo bastante flojo, y Marquitín, yo creo que al descanso nos hubiéramos ido con un 13 o 14-1.
Pichón, Marcos Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás?
Pues aquí en Madrid.
Estás en Madrid, estás en casa recluido y estas cosas, ¿no? ¿Viste el partido el otro día?
No lo vi. La verdad que lo he visto tantas veces que no lo pude ver. Pero bueno, pero yo creo que lo importante de ese partido fue que se ganó, no que quién jugara o no. Lo bueno es que se ganó y que fue una de las alegrías más grandes que dimos a España, ¿no?
Oye, ¿sufriste mucho en el banquillo tú, que te tocó verlo desde ahí?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Pero lo que teníamos claro es que a medida que empezó el partido y ya cuando nos pusimos 4-5-1, veíamos claro que se los podíamos hacer, ¿no?
Claro que sí. Oye, sí.
Ese partido lo hemos visto todos. Marcos, un saludo, un abrazo muy fuerte, Pichón.
¿Cómo estás, Dieter?
Pues aquí, como todos. Pero de ese partido te preguntaba, todos hemos visto el partido, pero no hemos visto lo que sucedió en el descanso, porque al descanso os fuisteis con 3-1. Habiendo fallado un penalti, habiendo encajado un gol absurdo porque además fue en propia puerta. ¿Qué pasó en el descanso? No sé si os dijo algo Miguel Muñoz, si fueron los veteranos, porque tú ahí eras un pipiolo, no sé cuántos años tenías.
Sí, era joven, no me acuerdo de nada. No, bueno, yo creo que lo importante, hubo muchos jugadores que concienciaron al equipo de que se podía, ganar, ¿no? Luego ellos, la primera parte aguantaron dentro de lo que cabe algo, pero luego se vinieron abajo y a medida que les iban cayendo goles, pues mucho más.
Bueno.
Camacho, Santillana.
Sí. Marcos, es que tú eres un hombre ocupado, eres un businessman, un tío ocupado y estas cosas y tal. Esta semana hemos estado haciendo algo.
Tengo la camiseta de Higuaín del Chelsea, que lo sepas.
Sí, y unas botas para mi hija también, que ya no le valen, claro, ahora será para mi nieta.
Del Chelsea no, Marco, sería del Nápoles o de las categorías inferiores.
No. Tiene una camiseta del Chelsea,
la cogí adrede para dártela.
Pues ya estás tardando, en cuanto pase todo esto, en darte una vuelta por aquí.
No, sí, nos prometió que iba a hacernos una visita hace como 4 o 5 años. No,
claro, porque nos tienes completamente olvidados, Marco.
Bueno,
cuando salgamos de esta, pero te tomo la palabra, tienes que venir a hacernos una visita, ¿eh?
No, te tomo la palabra, no, nos tomamos una caña. Yo me pienso ir de jugar con Marcos Alonso.
Eso también, y por supuesto, pues mezclarte un poco con Isidro San José y estas cosas y tal, y bueno, todo esto. Bueno, tiene Gonzalo Heredero aquí colocado una interrogante. Hoy estamos dos colchoneros frente a dos, bueno, dos colchoneros y medio barcelonista frente a dos madridistas, pero tiene, pero que
sí,
Gonzalo
Heredero... Marcos es del Madrid, ahora que estamos ya en esta situación de emergencia y de alerta, quítate la careta, Marquitín, reconócelo públicamente.
Hoy te lo voy a demostrar.
¿Ah, sí? ¿Has hecho tu 11, Marcos?
Bueno, es difícil porque no tengo mucho tiempo, pero...
A ver.
Pero alguno del Madrid está.
¿Alguno del Madrid?
Sí, bueno, Marcos Alonso, padre e hijo y nieto.
Bueno, mira, eso estaría bien.
Ha puesto a toda la familia.
Qué listo eres.
A ver, vamos a ver. En la portería, ¿quién pondrías tú, Marcos?
Abel.
Abel Resino, Abel. No está mal. Récord de imbatibilidad.
Abel Resino en la portería, bueno, muy bien. Lateral derecho, toma nota, Gonzalo, que lo tienes.
El lateral derecho yo no sé a quién poner, francamente.
Marcos.
Marquitos.
Muy bien.
Bien, sí, señor.
Muy bien.
Marquitos. Bien, sí, ¿cómo señor. Centrales?
Pichón.
Son españoles.
Blanco por fuera y blanco por dentro.
Sí, son españoles, de momento pleno. A ver.
¿Puedo poner extranjeros también o no?
Hombre, claro, sí, por supuesto.
Ah, vale. Bueno, yo voy a tirar para casa.
Sí.
De central, Migueli.
Migueli.
Joder. Una cosa así sutil.
Sí.
Yo es que te estoy poniendo con los que he jugado también.
Ah, bueno, claro.
Está bien.
Tú por lo que quieras. Tú por lo que quieras.
Arteche, de central.
Arteche.
Arteche y Migueli.
Madre
bueno,
mía,
o sea,
Marcos,
eso
por ahí
es...
no pasa ni el aire.
Ni el coronavirus. Eso sí que sería.
Por lo menos antes.
Pero vamos, Arteche y Migueli.
Joder, macho.
Mira, yo ya paro, ha ganado Marcos Alonso.
Muy bien.
A mi equipo los acaba de asustar, no sale ni del banquillo.
Vamos, ¿y en el lateral izquierdo?
Pues ahí tengo dudas, ¿pondría a Julio Alberto o a Marcos Alonso?
Me voy a quedar con el segundo, venga, vamos a poner a Marcos Alonso. Este iba a valer para la selección española, para el 11 histórico de España. Bueno, a ver, centro del campo entonces.
Centro del campo. Iniesta.
Sí.
Xavi.
Xavi Hernández. O Alonso.
No, Xavi Hernández.
Xavi Hernández.
Y... alguno del Madrid, no sé, de la Leti. No sé
a Schuster.
Schuster, perfecto.
Schuster, venga, a ver Schuster.
Que todo, como todo el mundo sabe, sigue siendo del Madrid.
Oh, pero
tuvo un pequeño paréntesis atlético.
Sí, es verdad, y en el Rayo, pero lo sabe Schuster mejor que nadie. ¿Y delante?
Y delante Messi, Maradona.
Maradona.
Iquini.
¡Oh, qué bueno!
Iquini, jo, macho.
¡Qué bueno!
Oye, qué pedazo de alineación, la verdad
qué
que...
¡Qué bueno!
Me he barrido un poco para casa, pero bueno.
No la tendrías muy preparada,
bastante,
pero...
Un poco bastante, sí.
¿Sí?
No, ha barrido mucho para casa.
¿Sí? Ha barrido para casa, claro que sí.
Marcos, estos días hemos estado hablando sobre Messi, Maradona, porque algunos cuando hacíamos la alineación, Luis Herrero decía, es que ponerles a los dos es hacer trampa, hay que poner uno por puesto y demás, y luego en la elección, pues algunos eran más de Maradona y otros eran más de Messi. Ahora te preguntaré por tu opinión, pero han echado... no sé si fue ayer o antes de ayer, un documental sobre Maradona en la televisión, en el canal de Movistar. Sí. Y ahí está lo que nos decía tu amigo Amancio esta semana, y es que es muy difícil hacer comparaciones históricas porque, claro, el fútbol ha cambiado mucho. Pero, oye, la cera que se repartía antes y el valor que tiene eso, y el valor que tiene eso para un jugador como Maradona... Que ahora, yo no sé, claro, se habla mucho de que Messi no solo es que sea muy bueno, es que es muy bueno en casi todos los partidos de casi todas las temporadas, y que a lo mejor Maradona lo fue más concentrado en menos momentos, pero claro, es que el fútbol con Maradona cambiaría ahora de forma brutal, ¿no, Marcos?
Mira, yo estuve 2 años con él, y te puedo asegurar que no he visto nada igual en mi vida, y mira que siempre digo que el que más se aproxima es Messi, pero de verdad que con todos sus problemas aquí en Barcelona, la verdad que no tuvo ninguno. Yo creo que empezó más cuando se fue a Nápoles, pero era increíble verle entrenar. Me acuerdo cuando lo del tobillo estaba más cojo que vamos, y le decíamos a Menotti, ponle, si cojo es mejor que todos. Y bueno, y aquí no jugó bien nunca, esa es la verdad, porque primero tuvo la hepatitis y luego la lesión de tobillo, o sea que no estuvo al 100%, yo creo que no llegó a jugar nunca, pero bueno, era increíble. Y luego estoy de acuerdo con Amache, no las épocas no se pueden comparar. Ahora mismo el futbolista está súper protegido y en la época nuestra pues valía todo, y si no, que se lo pregunten a San José.
Pero que ya se lo pregunte por lo que dices que daba él o por lo que sufrió él.
Por lo que daba.
Bueno.
Hombre, pero Marcos,
le está provocando para que llame por teléfono San José con estas calumnias.
Sí, de ahí mi intención de juntarlos algún día cuando todo esto pase, porque claro que sí, evidentemente hay que hacerlo, claro que sí. Bueno, Marquitín, entonces todo bien, ¿no? ¿Tu chaval bien? ¿También?
Bien, bien. ¿En Londres? Sí.
En Londres también, bien.
Nada, esperando a ver si nos sacan de esto.
Bien. Sí.
Pues nada. ¿Cómo lo estás haciendo, Marcos? Porque tú tienes desperdigada la familia, ¿no?
Bueno, actualmente solo Marcos está fuera.
Ah, vale.
Pero, no, preocupado, lógicamente, muy preocupados, ¿no? Yo más que el tema de que nos quedemos en casa, no lo pensaría, sino preocupados en el que verdaderamente nos pueden atender. Esa es la preocupación que tengo.
Claro, sí.
Fundamental.
Tienes toda la...
Lo demás, pues se saldrá de una manera o de otra, pero que nos puedan atender. Esa es la única preocupación que tengo.
Todo...
Que pongan respiradores, que pongan lo que tengan que poner, pero que atiendan a la gente.
Eso es. Por ahí voy a ir yo también a las 4. Todo sentido común, nuestro amigo Marcos.
Pues claro,
un abrazo muy fuerte, Salao.
Un abrazo, Marcos.
Un abrazo a vosotros.
Oye, Salao, dile un abrazo a tu...
Es que monopolizáis la conversación.
Pues no, pero...
Claro,
de Madrid, colchonero a colchonero.
No, estamos hablando madridistas, heredero.
Nada más, mira.
Un abrazo, Gonzalo.
Ahora, igualmente, Marcos, él es mitad colchonero, mitad azulgrana. Pues tiene bastante de mí también.
Marcos, oye, una cosa muy rápida antes de despedirte. Ha propuesto aquí José Luis García esta semana que al Atlético de Madrid le tendrían que dar la Champions, puesto que fue el que ganó al último campeón de la Liga de Campeones. Entonces, ¿estás de acuerdo con esa propuesta de García?
Me parece perfecto. Vale.
Pues nada, ala. Vamos sumando adeptos a la causa.
En cuanto se acabe la cuarentena, nos vamos a Neptuno.
Ahí, ahí.
Bueno, un abrazo fuerte, Marcos.
Un abrazo muy grande.
Adiós. Hablar contigo. Qué tío más grande, la verdad. Gonzalo, a ver, ¿a quién has puesto ahí?
Pues mira, la verdad es que estaba pensando, mientras hablaba Marcos, en mi lateral derecho, que no se me ocurría, y se me ha ocurrido uno.
Dani, ya lo tienes,
Dani,
¿no?
Dani Alves.
Dani, sí. Alves. Sí. Bueno, pues nada, ahora enseguida nos das tu alineación. Antes, porque tenemos que ir a una pequeña pausa de publicidad, un mensaje de nuestros amigos de Tu Jamón Directo. Ya saben ustedes que desde que ha surgido esta crisis tienen un 5% de descuento para todos sus clientes en los pedidos. Y ya saben ustedes que además el servicio es online, que te lo llevan a casa y que, por supuesto, te descuentan ese 5% que está también para sus jamones, el chorizo, el lomo, el salchichón, en fin, para todos los embutidos de tujamondirecto.com. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pequeñísima pausa y enseguida continuamos.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
Pasear por la luna, comprender más para vencer el miedo, aliviar el dolor, descifrar el sol y la clave de sol, hacer hielo, internet, buscar la verdad, crear vida.
Si todo esto lo ha conseguido la ciencia con pocas mujeres, imagínate cuando seamos más. Comunidad de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Radio.
Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Mira, Editor, tengo un mensaje de un oyente que nos escucha desde Edimburgo.
Hombre,
nos escucha desde Edimburgo. Nos escucha Joaquín, se llama, Joaquín Pérez. Dice, buenos días, Juan Pablo, espero que todos estéis bien por allí. Simplemente quería mandaros esto como sugerencia a lo que estáis haciendo en estos días en Fútbol en Radio sobre el mejor 11 del mundo, de la selección, etcétera, etcétera. Podríais hacer uno como lo que está haciendo la BBC estos días con el mejor, ya me lo he apuntado, con el mejor capitán que ha habido en la liga.
Oh.
Dice, ahí os lo dejo. Cuidaros mucho. Saludos desde Edimburgo, Joaquín. De sí, manera que...
A propósito de esto, yo no sé si sabes, Juan Pablo, que en el béisbol, en Estados Unidos, no todos los equipos tienen capitán.
Ajá.
Hay algunos equipos que por tener jugadores muy destacados, sí tienen un capitán. Y uno de los capitanes más famosos de la historia reciente del béisbol era el capitán de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, con el número 2, que cuando yo fui allí a ver un partido una vez de los Yankees, tuve la oportunidad, casi todo el mundo llevaba la camiseta del número 2. Y yo decía, pero si este no es el famoso, este no es Alex Rodríguez, este no es... Pero era el jugador franquicia, lo que entendemos todos por un capitán. Porque es verdad que aquí en el fútbol alguien tiene que ejercer esa labor y a veces, por las circunstancias de los fichajes, que se cambian mucho las plantillas, capitán pues es a lo mejor un jugador que lleva 2 o 3 temporadas y que ni siquiera tiene unos vínculos especiales con ese equipo. Pero sin embargo, en el béisbol eso se lo toman de otra manera. Así que me parece una iniciativa muy buena. Me lo apunto también yo para la semana que viene, aunque ya tengo elegido a mi capitán.
Pues mira, de uno de los candidatos... Sí, ya sabemos, ya sabemos de quién se trata.
Qué previsible eres, Dieter. Claro, pues porque dejas en el aire, por ejemplo, la sorpresa de 6 a 7 de esta tarde, pero en esto otro es fácil pillarte.
A lo mejor te sorprendo.
No creo que me vayas a sorprender después de haber visto la alineación de él.
Digo que uno de los candidatos a esa lista puede venir en mi 11 de todos los tiempos.
Ahora lo vamos a analizar. Espera un momentito. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué
David
tal?
Dinuesa, muy bien. Sergio, David, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes. ¿Qué
¿Tenéis
tal?
También vosotros los deberes hechos?
Sí.
Perfecto, estupendo. ¿Tú, Sergio?
También.
Bien, perfecto. Bueno, vamos. Estoy viendo el 11 de Gonzalo. Ya os digo, Dieter, Sergio, Vinuesa, a ti te va a gustar. ¿Por dónde va a empezar Gonzalo en la portería? Pero ya os digo que...
Es un 11 absolutamente imparcial, ¿eh? Como puedes ver, hay jugadores del Real Madrid, los hay del Barcelona. Bueno, básicamente es que entre Real Madrid y Barcelona se reparten... Todos, eso todos, de un equipo de otro.
Pero bueno, heredero.
Todos menos uno.
¿Ah, sí?
Sí. Menos Beckenbauer. Sí. Bueno. Que lo he puesto como central.
Vale.
Bueno, perfecto. Empiezo desde la portería entonces.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, Oblak como portero, para mí no cabe duda, no he visto nunca un portero semejante. Pero y mira que llevo ya años viendo
Iker
fútbol.
Casillas, Gonzalo.
No. Gonzalo. Iker Casillas es un grandísimo portero, pero la regularidad que muestra Oblak bajo palos es muy comparable a la que puede mostrar Messi en la delantera. Yo, por tanto, no tengo ninguna duda. Es un portero que gana cantidad de puntos todos los fines de semana, así que no tengo dudas.
Yo no le he puesto en mi 11, pero tengo que decir que comparto todo lo que está diciendo de Oblak, heredero, y en el momento actual me parece que sería uno de los jugadores que más tendrían que cobrar del mundo.
Bueno, de hecho está entre ellos, ¿eh?
No, hombre, no.
Desde
creo,
luego, como el portero es el que más cobra del mundo,
duda,
y si no...
Sí, pero ya lo has dicho, dice como portero, ya, como el portero fuera menos.
No.
Creo que Oblak está ganando... ya no gana partidos, gana eliminatorias.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y recordaréis que cuando lo fichó el Atlético, que costó 17 millones de euros,
sí. La
gente se llevaba las manos a la cabeza. Sí, ¡qué barbaridad! Sí. Se gasta el Atlético casi 20 millones de euros en un portero. Pues fíjate en qué ha quedado eso.
Pero escucha, Oblak, ¿cuánto está cobrando?
10 millones de euros, que creo, ¿no, David?
Sí, 10 millones.
Joder.
Netos.
Ah, netos.
Sí, pero
netos,
ya te digo
netos.
Que va a durar eso poco.
Porque se lo va a llevar al Madrid.
No, porque va a cobrar más.
No, de hecho, creo que es uno de los equipos a los que no va a ir. Porque en principio, teniendo a Thibaut Courtois, que para muchos también es un porterazo, no creo que necesitéis a Oblak.
No.
¿Quién va a ser suplente? ¿Courtois?
No, yo es que como decías que eso va a cambiar... No,
va a cambiar,
no sé si
porque ya
noticia.
Te digo yo que el verano que viene van a tener que renovar a Oblak.
¿O?
No, y te digo el no. De hecho, ya ha habido varios artículos que han sacado, por ejemplo, en el diario Marca. Todo lo que está pasando ahora, lamentablemente, bueno, por suerte el deporte es lo menos importante de todo esto, es lo menos decisivo en toda la situación que estamos viviendo. Pasa a un segundo plano, pero va a afectar. Y se habla de que los fichajes superiores a 100 millones van a tardar mucho en verse, aparte que la UEFA los va a restringir. La cláusula de Oblak ahora mismo está en 130 millones.
Ah, mira, pues,
pues te voy a decir una cosa, la cláusula de Oblak o la suben o eso es más que pagable,
Si cambian las normas de la UEFA, no.
¿Por qué?
Porque se está hablando de que que baje por lo menos hasta los 100 millones. Si tú tienes 130 en un contrato, tienes que negociar.
Bueno, entonces todos los jugadores que tienen cláusula de más de 100 están blindados.
¿Y eso lo puede limitar la UEFA?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, bueno. Bueno,
vamos a seguir con la alineación, que no me dejáis.
Sube la música, que es que como sigamos así no acaba la alineación.
Oblak en portería.
Bien.
Lateral derecho, Dani Alves, porque en sus mejores tiempos en el Barcelona la verdad es que era una máquina, tanto en defensa como en ataque. Me gusta mucho. Uno de los que hablábamos antes que podía formar parte de esa lista de capitanes.
Sergio Ramos.
No, Puyol, como central.
Vale.
Y Beckenbauer a su lado. Uno más destructor, el otro más constructor, el alemán.
Tú eres muy joven, ¿tuviste a Beckenbauer?
Beckenbauer era una auténtica pasada. Lo vi, es verdad que ya yo todavía era pequeño, pero luego he vuelto a ver partidos de él y era un jugador extraordinario.
Cuidado aquí, Cuidado aquí.
Lateral izquierdo, Roberto Carlos. No tengo dudas tampoco aquí. Era un espectáculo. Centro del campo, Zinedine Zidane, Xavi Hernández y... ¿quieres que he puesto aquí? Ah, Iniesta, es que no leo ni mi letra. Andrés Iniesta, por supuesto. A ver, los dos formaban parte, tanto Xavi como Iniesta, del mejor equipo que he visto yo nunca, que era el Barcelona de la era Guardiola. Y arriba...
Y la selección española que ganó un Mundial también,
y
¿no?
Y de la selección española, por supuesto.
Bueno, pues dilo también, hombre.
Y arriba, Messi, no podía faltar. Maradona, tampoco podía faltar. Y Ronaldo, pero Ronaldo Nazario.
Está bien, bien, bien. No está mal. Es curioso, fíjate, Dieter... Qué curioso, qué llamativo, que si bien es cierto que hay un consenso sobre Maradona, mucho más que sobre Messi, me está llamando la atención el mismo consenso hay sobre Zidane en el centro del campo.
El que no hay es con Cristiano Ronaldo, que casi nadie le pone.
Eso es verdad, sí. Bueno, yo lo puse.
A ver, yo creo que es que Cristiano Ronaldo es un grandísimo goleador, pero es que Ronaldo Nazario, por ejemplo, era mucho más que eso. Era un grandísimo goleador, bueno, pero es que además tenía una calidad.
Depende cómo lo veas, porque Cristiano Ronaldo te da también esa regularidad de la que estábamos hablando con Messi, ¿eh?
Sí.
Porque Ronaldo, claro, ¿qué elegimos esto? ¿Por toda su carrera? ¿Por el mejor momento de su carrera? Si eliges por el mejor momento de su carrera, Ronaldo Nazario ha sido el mejor jugador de la historia. Pero le coges el partido con Postela o un partido contra el Valencia, inigualable. Pero hay que ver lo que es toda una carrera. Y en este caso yo creo que Cristiano Ronaldo, como Messi, el plus que tienen, aunque son jugadores diferentes, es la regularidad en los resultados.
Eso es verdad.
En lo que te da ese jugador.
Para mí, Dieter, lo que inclina la balanza del lado de Ronaldo Nazario era su uno contra uno. Nunca he visto un jugador que afrontara los uno contra uno como él. Nunca fallaba. Nunca.
Sí, eso es cierto.
No,
eso
jamás.
Es cierto.
Jamás.
Ese toquecito que parecía a veces que te la daba o con el exterior del pie derecho al palo o metía mucho el interior para ponerla, era imbatible.
Yo fíjate que tendremos tiempo de hablar de esto y del mejor gol que hemos visto y estas cosas. Yo el mejor mano a mano que he visto en mi vida, es uno en una final de la Copa de la UEFA, del Inter contra el Lazio, en el que Ronaldo Nazario lleva el balón rodando por delante de él y se dirige hacia el portero, y lo único que hace es...
Le regatea con el cuerpo.
Con el cuerpo. Sí, sí. Quebrar con el cuerpo y echar a un portero, dejar que se venciera hacia un lado.
Pero Juan Pablo, si alguien puede ver esa final... Ese Inter-Lazio
es que el partido que hizo fue...
El partido de Ronaldo es escandaloso.
Una locura.
O sea, bajaba al centro del campo, cogía el balón, subía al ataque, o sea, acabó 3-0, pero pudo acabar 6-0. Y era un equipo... el Lazio era un equipo contundente, ¿eh?
Sí, sí. Pero hay una jugada que hace Ronaldo Nazario en la banda derecha.
Sí, sí.
Que yo no sé cómo hace un regate que se la lleva haciendo una especie de goma por el aire increíble.
Sí, sí, sí. Hay uno que también igual en ese partido que hace una cola de vaca, la saca, se la tira por debajo. Bueno, es una auténtica barbaridad. Bueno, si hablamos de la carrera de todos los jugadores, sí es verdad que Oblak ahora mismo está en lo mejor de toda su carrera, que llegará de alguna manera también.
Pero es que
tenemos...
es joven, ¿eh? Es que es muy
¿Cuántos
joven
años
todavía
tiene Oblak?
Oblak tiene 26 o 27 años, ¿no, David?
Sí, muy jovencito todavía. Bueno, le queda muchísimo, además.
Es increíble.
Sí, todavía le queda.
No, la verdad es que yo no sé cómo lo va a hacer el Atleti, pero blindar a ese portero va a ser difícil, ¿eh? Porque es que cualquier inversión que hagas con un portero así, a un plazo de unos 8 años que le puedes sacar rendimiento a Oblak, o si quieres 7 o 6,
sí.
ya te renta.
Ya, lo que pasa es que yo creo que al final la decisión va a ser del propio Oblak. Si Oblak quiere... A ver, si los años pasan y el Atleti no gana, por ejemplo, una Champions, pues es probable que sea él el que quiera irse a otro equipo donde tenga a lo mejor más opciones de ganarla, pienso yo.
A ver, David Dinuesa, tu 11. Una pregunta antes de que lo des.
Sí.
¿Es el lo has hecho con los jugadores que has visto? O
sí, sí, con los que he visto yo. Eso, o sea, es el 11 de mi historia, que son 32 años. Bueno, bien, no está mal.
No, no está mal, ¿no? Tiempo vale. Has tenido de ver suficiente.
A ver. Tiene sabor español y de liga y de jugadores.
De esos 32, quítale 10, porque hasta los 10 casi no te enteras de nada, así que son 22 realmente.
A ver, no. O sea, lo alargo bastante más.
Dale.
Bueno, en portería, Iker Casillas. Y la diferencia entre Oblak y Casillas es que a Oblak todavía le falta ese ángel en momentos como la final de la Champions. El pie de Casillas en el Mundial de Sudáfrica... Es que no
o
puedo poner
las paradas
otro portero
de penalti en la semifinal contra Italia.
Claro,
es que no puedo poner otro portero. Y aparte que contra Italia en los penaltis en la Eurocopa, es que a mí es el portero que más me daba miedo como rival, porque te podía sacar cualquier cosa. Tenía problemas en el juego aéreo, pero es que luego tenía un ángel y unos reflejos que nos dio un Mundial. Entonces,
tienes razón.
Me quedo con Casillas. Defensa, lateral derecho, Zanetti, del Inter.
Hombre,
de Milán.
Mira, como Dieter.
19 temporadas en el Inter, sí, de Milán, y estoy viendo que la única temporada en la que bajó de 20 partidos fue la última.
Sí, sí, sí.
O sea, era una animalada. Yo, de hecho, cuando veía la Serie A, eran Del Piero y Zanetti. Me encantaba.
Alabo tu criterio, Vinuesa. Se nota que sabes de fútbol.
Y por la banda izquierda...
gracias, Inter, por la parte que me toca.
Y por la banda izquierda, Maldini.
Muy bien.
Para mí es otro capitán, otra burrada de futbolista.
Siempre he pensado que Vinuesa es de los que más saben de fútbol. Sí. Ha elegido los dos laterales perfectos.
Cuando Dieter habla así de ti, preocúpate, David.
No,
hombre,
no.
Es que ha elegido los mismos laterales que yo.
Yo comparto mucho de fútbol con Dieter, ¿eh?
Bueno, si sí, llegas señor a decir Arconada en la portería, Dieter ahora mismo estaría llorando.
No, pero yo entiendo que David... O sea, los porteros que se están poniendo, todos valen, todos. Yo entiendo que cada uno elige por diferentes motivos. Yo elegí Arconada porque era el portero de mi niñez y porque es un super portero. Vinuesa, su portero es Iker Casillas. Yo también lo he disfrutado, por supuesto. Y Heredero se ha ceñido más ahora al presente con Oblak. Yo ahí no tengo nada que decir.
Bueno, me veo a Godín en el centro de la defensa, David, pero tú sigue.
Hombre, por supuesto.
¿Ves? Lo sabía.
No, pero te digo por qué. Porque para mí los centrales, sobre todo los centrales, porque los laterales pueden ser más ofensivos, pero los centrales lo primero que tienen que saber hacer es defender a muerte, cometer muy pocos errores y luego liderar. Y para mí Godín y Puyol, de lo que yo he visto, son los que más lideraban en el centro de la zaga y los que mejor defendían, cometían pocos errores.
Ajá,
así bueno, que Godín y Puyol.
Vale.
En el centro del campo, a ver, ya es muy ofensivo porque mi defensa es tan buena que ya pongo 4-3-3 y coincido con Gonzalo, Xavi, Iniesta y Zidane. O sea, yo lo que le he visto hacer a Zidane en un terreno de juego... O sea, la pelota parecía que la tenía pegada al pie, era, igual que Iniesta.
Era
pero...
como un bailarín, macho, era una
sí,
cosa...
Sí, sí, o sea, es al fútbol lo que Federer al tenis.
Exacto. Es muy atinado eso que has dicho, sí, señor.
O sea, es como verlos pelo bailar con la pelota. Uno era, con una
la
pelota
elegancia personificada.
Con
no he visto nunca un jugador más elegante que Zidane, nunca.
Y luego Xavi, por todo lo que hacía en el centro del campo, y Iniesta, aparte del gol, es que Andrés Iniesta... que también lo que ha hecho con el balón en los pies es tremendo. Y aparte es español, es nuestro, nos dio el Mundial. Pues Xavi, Iniesta y Zidane.
Y arriba.
Y arriba. Aquí sí me permite una licencia. Ahora os digo el 9. Messi está, por supuesto, en el 11, porque Messi es lo mejor que yo he visto en el mundo del fútbol. Ronaldo el gordito también, por todo lo que habéis hablado anteriormente. Y aquí esta es mi licencia... Porque yo cuando quería ser periodista tuve que hacer crónicas de pequeño de los partidos del Atlético de Madrid, así a modo de aprender.
Paulo
No.
¿Ah, no?
A mí este chaval con su gol me hizo cambiar mi visión de la selección española de fútbol.
Fernando Torres.
Una Eurocopa. Fernando. Y yo pongo a don Fernando Torres Sanz.
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Muy bien.
Así bueno, capitán también. Casillas, Zanetti, Godín, Puyol, Maldini, Xavi, Iniesta, Zidane, Messi, Ronaldo y Fernando Torres.
Qué barbaridad. Si está escuchando Petón ahora mismo, este sí que está llorando en su casa, pero vamos, desde luego, de la emoción. Claro que sí. O sea, que Fernando Torres, Messi y Ronaldo Nazario. Qué curioso. Es curioso porque Ronaldo Nazario está en prácticamente... En el mío también, claro que sí. Y Zidane sigue estando... En prácticamente todo.
Y Cristiano Ronaldo, si nos está escuchando, creo que está con una depresión terrible.
Ahora le mete Sergio Valente. O sea,
y el técnico, por supuesto, es Diego Pablo Aragonés.
Diego Pablo Aragonés, bien.
Eso también lo vamos a hacer, porque tendremos que... el mejor técnico que hemos visto en nuestra vida. Eso sí que va a generar un debate muy profundo, porque claro, eso es muchísimo más subjetivo. De manera que ese es el tuyo. Sí. Sergio Valente...
Acaba de apuntar... Juan Pablo, ahí José Ramón, Laudrup. Pero es que Laudrup, a mí, está en un plano muy parecido al de Zidane, pero un poquito por abajo. Era de esa clase de futbolista, pero para mí está un peldaño más abajo que Zidane. Aunque es verdad que era un espectáculo también.
Sí, sí, elegante también era un rato. ¿Eh?
Sí.
No, si es que... Ahora, si hacemos un equipo para divertirnos... Un equipo que te gustaría ver para divertirte. Yo hago un centro del campo con Laudrup y Mágico González.
Sí, no, bueno, y podríamos meter a Ronaldinho también.
Ah, mira, y Ronaldinho.
Eso que acabas de decir, Dieter, lo de Mágico González, fíjate, ¿tú te acuerdas de él, de Mágico González, Dieter?
Mira, me acuerdo de Mágico González por varios motivos. Primero, porque sí que me acuerdo de haberlo vivido, y segundo, porque me he visto el documental de Informe Robinson, que ayer lo volvieron a echar sobre Mágico González. Bueno, es que... Me lo he visto un par de veces, porque hay... una serie de jugadas de Mágico González que si tú dices a este jugador le doy la cabeza y el prurito profesional de otros jugadores que hemos conocido, habría sido... Sí. ¿Tú sabes que Mágico González jugó con Maradona? Porque el Barcelona, teniendo a Maradona, fichó a Mágico González a prueba. Lo que pasa es que les vieron que debía... Dice, mira, con uno de estos dos vale. Porque con los dos, imagina tener a Maradona y a Mágico González, no solo por lo del terreno de juego, sino por lo de fuera juntos. Pero era increíble. O sea, tú haces un vídeo con goles de Mágico González y es difícil de igualar con jugadas de otros jugadores.
No, es que lo he visto yo también eso y... Y yo que no tengo un recuerdo...
Hay un gol que le mete al Racing de Santander, que es como el famoso de Maradona que la pica jugando con el Nápoles.
Sí,
pues
sí,
este,
sí.
14 regates, es una mezcla del gol de Ronaldo al Compostela con el gol de Maradona del Nápoles de la picada.
Es que yo también he visto ese documental y yo que no tenía un recuerdo nítido de lo que era Mágico González, directamente aluciné. O sea, unas jugadas, unas cabalgadas, unos cambios de ritmo, unos regates, una calidad, una clase enorme. Y fíjate, es curioso porque cuando uno va a Cádiz y juega al Cádiz, hay mucha gente que se va al campo con la camiseta de Mágico González. Claro. Y en muchos bares futboleros de Cádiz está la fotografía de Mágico González como insignia de lo que
no
fue.
No creo que vuelvan a ver nunca. Algo parecido. En el Cádiz. No, sabemos, en el Cádiz ni en ningún otro equipo es difícil, pero en el Cádiz, pues más complicado todavía.
Y sobre todo, pues eso, que las fotos están en los bares por algo.
Ahora, ojo.
Que Mágico González lo frecuentaba.
Ojo a Ronaldinho, ¿eh? Ojo a Ronaldinho, que también le pasa un poco lo mismo que a Mágico. Si hubiera sido más profesional,
eso es.
Había marcado una era en el fútbol, vamos, sin duda.
Sí. Ah, pues mira, ese también es una buena idea, Dieter. Un equipo para pasártelo bien. Porque en la portería, si te lo quieres pasar bien, pues René y Guita. Sí, estaría muy bien.
¿Eh? O Chilavert.
Ah, bueno, mira.
O Carius. Para pasártelo bien.
No, está claro.
Dices, eso es para pasártelo mal.
No, te echas una risa.
Ya sé que tú te lo pasaste muy bien. Yo también me lo pasé de maravilla aquella noche de Liverpool. Bueno, Sergio, a ver, el tuyo, tu 11.
Bueno, mi 11 es de mis 33 años. Y he tenido en cuenta no solo el talento individual, sino también la trayectoria a lo largo de sus carreras, que para mí es muy importante la regularidad, no solo tener una o dos buenas temporadas. En la portería está el futuro presidente de la Federación Española de Fútbol.
Iker Casillas. Vaya.
Sí. Iker Casillas, para mí es mi portero, es el que me ha marcado. Vamos, se hablaba mucho de Oblak, yo estoy de acuerdo, ahora mismo el portero es Oblak, pero ya le gustará a Oblak tener tantas paradas y tantos milagros y en partidos decisivos.
Me dale tiempo, es que todavía es muy joven.
Bueno, 27 años, mirad lo que han hecho Casillas con 27 años.
Pues a ver, jugaba en el Real Madrid también, ¿eh?
Bueno, claro, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, pero es el de Sergio, tú no le justifiques. A ver, Sergio,
mira,
tú sigue.
Mira, Gonzalo, siempre hay que coincidir contigo mucho. Lateral derecho, Dani Alves, que creo que es el jugador con más títulos en la historia, creo recordar. Me parece que es uno de los mejores fichajes del Barcelona. Y mira que es fácil jugar con Leo Messi, pero creo que es el futbolista que mejor le entendió. Yo tengo el recuerdo de tener una asociación entre Messi y Dani Alves brutal. Y además siempre contra el Real Madrid la liaban entre los dos.
Más.
Centrales, Puyol.
Sí.
Y aquí me he permitido... Yo creo que nadie lo ha elegido, creo. A lo mejor que lo vais a decir que es una burrada. Bien. Pero a mí me gustaba mucho John Terry, el capitán del Chelsea y de la selección inglesa durante tantos años.
Ah, mira, esto sí que es una novedad. John Terry.
Tenía
a un compañero carácter, suyo no le gustaba tanto.
Tenía anticipación, sí. Era contundente, pero yo creo que tenía algunas limitaciones técnicas. Sí. Pero bueno, también es un grandísimo defensor.
Pues yo tampoco tenía mucha calidad técnica, pero...
Sí,
bueno.
Pero yo le veo que tenía más cintura y más rapidez que a John Terry, que es verdad que en carrera se le desbordaba un poco más fácil que a Puyol, pero oye, que Terry también iba por alto y era buenísimo.
¿En el lateral izquierdo?
Dudaba también con Fernando Hierro, pero me pilló la última época en la que era más criticado que alabado, pero bueno. Lateral izquierdo, Roberto Carlos, que todavía me acuerdo de los 600 millones de euros que pagamos al Inter de Milán.
Sí, menudo fichaje, sí, sí, es verdad.
¿Cuánto ha dicho?
600 millones.
No, pero será de pesetas.
Perdón, de pesetas, sí, la costumbre.
que ha dicho de euros.
Ya la costumbre, que me sale automáticamente. Sí,
vale,
sí, sí.
A ver.
Y el primer gol de Roberto Carlos creo que fue un centro chut desde al Tenerife.
Bueno, qué golazo.
Lo recuerdo.
Qué golazo.
Claro, creo que fue el primer gol que marcó con el Madrid, entonces ya el impacto fue total de Roberto Carlos.
Qué golazo, yo no he visto una... Como ese gol he visto pocos iguales, la verdad es que es una pasada el gol. Bueno, centro del campo.
Pues en el centro del campo he puesto a tres jugones. Uno es Xavi Hernández.
Sí.
Otro, como la mayoría, no soy original, es Mitizú, Zidane.
Sí.
Y el tercero es Andrea Pirlo. El mítico jugador...
No está mal.
...del Milán, luego estuvo la Juventus. Es que es otro futbolista que a lo largo de toda su carrera siempre ha estado a un nivel altísimo.
Sí, 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 sí. ¿Y delante?
Y arriba he puesto a Leo Messi, el mejor jugador que han visto mis ojos.
Sí.
A Cristiano Ronaldo,
sí,
muy bien dicho.
Lo sabía, no me has fallado, Valentín.
Bien. ¿Y?
Y arriba, otra licencia. Thierry Henry. Capitán del Arsenal, del mejor Arsenal que ha tenido la historia, de la selección francesa que ganó Mundial, Eurocopa, y que luego cuando llegó al Barcelona y muchos decían que estaba acabado, todavía seguía rindiendo a un gran nivel, y sino que se lo digan al Bernabéu.
Messi, Cristiano Ronaldo y Thierry Henry, está
yo
bien.
Yo no lo veo una excentricidad, ¿eh? En su momento Thierry Henry era el mejor jugador del mundo.
Lo era.
Henry era como el Zidane de la delantera.
Sí, sí. En su momento, en un periodo de 1 o 2 años que estuvo con el Arsenal a un nivel increíble, era el mejor jugador del mundo.
Está muy bien, Sergio, tu 11. Lo que pasa es que yo veo aquí una carencia, que es la siguiente. Imagínate que hay una falta al borde del área. ¿Quién la tira? Porque claro, tienes a Roberto Carlos, a Xavi Hernández, a Zidane, a Pirlo, a Messi, a Cristiano y a Henry. Lo que tienes ahí es que salen todos aguantados para tirar la falta.
Yo creo que no cabe duda que el mejor lanzador de la historia es Messi. Eso sin lugar a duda.
A ver, de hecho, Roberto Carlos y Cristiano, parte de los goles que marcaban también dependía de cómo golpease la pelota en el momento, en la barrera. O sea, Messi las clava, Roberto Carlos reventaba la barrera cuando se quitaba, pero si daba en la barrera mataba a dos, pero la pelota rebotaba.
Sí, a mí que lo tire, que lo meta porque lo tira fuerte o lo tira colocado me da igual, pero es verdad que el porcentaje de acierto... el de Messi es superior.
Sí, sí, lo es.
Hay otros especialistas, por ejemplo, el Milinko Pantic de aquella época, tremendo, del Atlético de Madrid, también tenía un porcentaje brutal. Como le hiciera falta al Atleti, estaba recogiendo el balón de dentro de la red.
Sí, es verdad, sí.
Mira, otro me voy a apuntar aquí.
Y Zola también.
Por cierto, Juan Pablo, no sé si lo habéis hecho, pero en Twitter está teniendo mucho éxito, que es ¿qué primer jugador se te viene a la cabeza al pensar en los números del 1 al 11? Con los dorsales.
7, sin duda.
Sí. No, que digas el uno y digas un nombre, dos.
Ah, mira, eso está bien también.
Ah,
eso
vale, está bien. Vale.
Pero claro, si hablamos de mejores lanzadores de falta, fíjate, yo no lo habéis dicho, pero Juninho Pernambucano era otra cosa.
Yo lo tenía en mente, pero no seguíamos la liga francesa. Entonces tampoco sabemos si tenía cierta regularidad o solo las enchufaba cuando jugaba contra un equipo español.
Bueno, pues... como el Madrid, sí, eso es verdad. Bueno, que nos tenemos que marchar. Una cosa, agradecer en estos días, por supuesto, a nuestros patrocinadores que siempre están ahí. A los patrocinadores que siguen aquí con nosotros y con todos ustedes. El cartílago hay que tenerlo perfectamente, aunque estemos en casa, uno puede hacerse daño y estas cosas. Hay que seguir tomando Artifin, aunque uno esté en casa. Porque el día de mañana...
Como no haces ejercicio, hay que salir preparado.
Claro, precisamente porque estás en casa.
Bueno, yo estoy haciendo
hay
mucho...
Que mantenerlo engrasado.
Yo estoy en casa aprovechando para hacer mucho ejercicio, lo tengo que decir. Y además se lo recomiendo a todo el mundo. Que cojan una tabla de ejercicios y con cuidado y con calma la vayan haciendo. Que si no, uno se termina oxidando, hombre, hay que hacer ejercicio, claro que sí. Y tomar, por supuesto, Artifin. El gel lo podemos dejar para cuando vayamos a hacer deporte fuera. Pero las pastillas todos los días, ¿eh? No me fallen ustedes. Artifin, ya saben ustedes, de los laboratorios...
Mundo Natural.
Dicho lo cual, Gonzalo Heredero, gracias.
A
hasta
vosotros,
luego. Sergio Valentín, un abrazo fuerte. Vinuesa, otro para ti.
Hasta luego, un abrazo.
Dieter, te escucho mientras como.
Venga,
mucha atención te presto. Venga.
Me quedan tres horas por delante.
Venga,
y luego con Luis Herrero, hoy a tope.
Claro que sí, un abrazo fuerte. Hasta ahora, adiós.
Adiós.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.